En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas.
A lo mejor para el público que me escucha, pues el momento de la andropausia y la menopausia se encuentre como un poco lejos. Sin embargo, hay dos cosas importantes. Todos vamos a llegar ahí en algún momento de la vida, evidentemente. Y la segunda es que tenemos papás, abuelos y otros familiares y conocidos que seguramente están transitando por ahí. Así que de ahí que hayamos decidido invitar a nuestro experto en medicina estética para que nos cuente acerca de las hormonas bioidénticas. Si se te quedó el ojo cuadrado igual que a mí, pues entonces es momento de dejarle el play y de entender un poco más cómo podemos aumentar nuestra calidad de vida a través de esta tecnología. Esto es la temporada 6 de Aquí se habla de otras cosas, es el capítulo 8 y yo soy Eric Oropesa. Y aquí comenzamos.
Otros temas.
¿Cuál es el día menos popular de la semana?
Otros expertos.
Ninguna araña tiene como presa a algún humano.
Otros famosos.
Empezar a escuchar cositas.
Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Oropesa, el espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a un espacio más de Aquí se habla de otras cosas, temporada 6. Sí, señoras y señores, ahí seguimos, aquí la vamos llevando. Ya 3 años que tiene este proyecto, ¿qué tal, eh? La verdad es que yo debo decir que al principio yo decía, bueno, pues vamos a ver aquí hasta dónde nos lleva, ¿no? Hasta dónde nos lleva la vida. Y pues bueno, nos ha traído casi a estos 3 años, ¿no? Estamos a punto de cumplirlos. Entonces, bueno, pues la verdad es que muy, muy contento. Ahí haremos algo especial, ¿no? Algún capítulo especial, algo para celebrar los 3 años de existencia. De Aquí se habla de otras cosas que aparte, el otro día veía, por cierto, que evidentemente, para ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando se suben los capítulos, ahí te va diciendo la plataforma donde se gestiona como todo el contenido, te va diciendo cuántos capítulos llevas, ¿no? Y entonces, yo generalmente cuando le hablo a alguien de este proyecto, yo le digo, sí, más de 100 capítulos, no sé qué. Pues, ¡oh, sorpresa! Ya llevamos más de 150 capítulos. ¿Qué tal, eh? Con muchísima información, con todos nuestros expertos, con mucho contenido y con lo más importante... la escucha de todos y todas. Así que la verdad es que eso me hace muy feliz. Así que bueno, pues gracias por sintonizar este espacio. Yo espero que le estén pasando muy bien donde quiera que se encuentren. Recuerden una cosa importante. Bueno, dos cosas importantes. Siempre se las digo hasta el cansancio, ¿no? Pero pues lo tengo que hacer. Que para las personas que me escuchan en Spotify, ¿no? Que al final, quien me escuche cualquier otra plataforma de audio, llámese Deezer, llámese iHeartRadio, llámese Amazon Music, Apple Podcast o Apple Music, que si de repente también lo hacen en Google Podcast, en fin, en cualquiera de todas ellas, ¿no? Pues muchas gracias por hacerlo, de verdad. No crean que es como de, ay, ustedes hacemos la división. No, para nada. Todo lo contrario, le agradecemos. Pero para los que me escuchan en Spotify, les pido de favor su valiosa colaboración. Como decían antes en el canal 5, ¿no? Les pedimos su valiosa colaboración para que me ayuden a valorar este espacio, ¿no? Que me den ahí estrellitas, porque con eso Spotify va rankeando todos los espacios y entonces eso ayuda a que se pueda tener como pues más movimiento y que esta información y que este contenido le llegue a más gente. Así que bueno, por favor, ahí pónganle las estrellitas que ustedes quieran, desde 1 hasta 5. Ustedes deciden, excelente servicio o pues más o menitos o pues medio chafón. Entonces bueno, de todos modos, todo se agradece. Y que también en Spotify también existe esta posibilidad de contestar a las preguntas. Así que por favor, si ustedes tienen esta oportunidad, por favor, contesten a las preguntas, contesten las encuestas, porque ahí Con eso se le va midiendo el agua a los camotes, como dicen por ahí. Así que bueno, pues ya. Ahora sí, bienvenido sea ya después de todo este ritual y después de toda esta, parlatoreadera, ¿no? ¿Cómo se diría? Parlanchinecería, bueno, lo que sea, ¿no? Es que hable mucho. Y entonces, pues ya, vamos a dar paso a lo que nos truje en esta ocasión, que es precisamente, ya vieron el título de este episodio. Vamos a hablar de cuestiones súper interesantes porque él es nuestro experto que, bueno, pues ya es de casa. Aquí ha estado siempre al pie del cañón, siempre que lo invitamos. Está por acá de regreso, siempre muy dispuesto para poder platicar acerca de pues todo el mundo de la medicina estética precisamente, ¿no? Él, dentro de la parte de su experiencia, bueno, tiene un sinfín. La verdad es que además de ser médico cirujano, tiene diplomados que tienen que ver en todo este asunto de la medicina estética, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la medicina regenerativa, el antienvejecimiento, toda la parte de, pues, básicamente como todo este cuidado, ¿no? El cuidado para vernos bien, ¿no? Y además de esto, bueno, pues lo combina con, desde su participación en algunos congresos, también de repente lo que tiene que ver con clases y, por supuesto, la práctica más importante, que es justamente, pues, él con sus pacientes en la consulta privada que lleva a cabo. Y es precisamente el mismísimo doctor Sinomé Orihuela, a quien agradezco infinitamente que haya regresado, que esté por acá nuevamente para seguir platicando de todo este maravilloso mundo que nos encanta de la medicina estética. Así que, Sinomé, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto volverte a encontrar por acá. ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal, mi querido Eric? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y, como siempre, pues es un placer estar aquí contigo.
Oye, pues justamente estamos de regreso precisamente para que nos platiques de todo este mundo de la medicina estética. Y cuando me platicaste acerca de este tema, me pareció como súper interesante porque al final, o sea, para empezar, no tengo la menor idea de qué se trata, ¿no? Como tal, o sea, al final lo escuché y me pareció que puede ser algo súper interesante, ¿no? Pero precisamente creo que le va a ser de mucha ayuda porque también tarde o temprano todos llegamos a ese momento de la vida y es específicamente que tiene que ver con esta parte de la andropausia y la menopausia con las hormonas bioidénticas, ¿verdad? De eso vamos a hablar en esta ocasión, ¿cierto?
Así es.
Oye, Sinomé, y bueno, primero, o sea, yo sé que esto es muy básico, yo sé que esto se ve desde la primaria, pero para que no haya que erremos en la respuesta, ¿no? ¿Qué es específicamente esto, la andropausia y la menopausia? ¿En quiénes se dan? ¿Cómo se presenta esta situación? Para a partir de ahí, pues empezar a construir este tema, y qué mejor que nos lo diga un experto. Entonces, por ahí yo creo que nos podemos arrancar. Cuéntanos un poco qué es esto, Sinomé.
Pues mira, Eric, para que podamos entender esto, vamos a regresar a lo más básico, que es entender cómo funcionan las hormonas. Nosotros, cuando nacemos, estamos produciendo ciertos niveles hormonales que van a tener con nuestra formación, tanto como hombres como mujeres. Y esto nos va a dar características que van a diferenciar a los hombres de las mujeres, tanto metabólicas como físicas. Ajá. Entonces, todo esto está relacionado con nuestras hormonas, que esto lo sufrimos cuando se da el proceso de
cuando llegan a...
en nuestra adolescencia.
Ah, claro, ajá.
Nuestras hormonas están en su tope máximo. Entonces, uh-huh, esto hace que nosotros definamos nuestras características, te decía, como hombres y como mujeres. Y bueno, esto va a ir marcando como el ritmo de vida que vamos a llevar.
Que es justamente esto cuando se da lo de el cambio de voz en los hombres, el desarrollo de los senos en el caso de las mujeres, en fin, como este tipo de cambios que van sucediendo justo como lo decías en la adolescencia, ¿no?
Toda esta diferenciación sexual que vamos a sufrir.
Ok. Uh-huh.
Ajá. Bueno, esto va a durar más o menos unos 20 años en que va a mantener unos ciertos niveles hormonales en su máximo y en donde nuestro cuerpo y nuestro metabolismo va a tener como unos niveles óptimos de funcionamiento. Y después de esto viene un declive, que es parte del envejecimiento natural de nuestro cuerpo. En algunas personas va a ser a cierta edad, puede ser más temprano, en otras puede ser mucho más tarde, porque tiene que ver con algunos factores como el tabaquismo, como el alcoholismo, el dormir bien, el estrés, todo esto va a determinar que en algunas personas pueda ser más temprano o más tardío. Ajá, pero este declive va a ocurrir en todos nosotros. Este declive en los hombres se va a conocer como andropausia y en las mujeres se conoce como menopausia, que es cuando nuestras hormonas van a comenzar a descender en sus niveles óptimos y por tanto nos van a dar una sintomatología muy característica tanto en hombres como en mujeres.
Ok, ahora al respecto de eso, dos cosas importantes. Decías de la sintomatología, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poco cómo se manifiesta este tipo de situaciones, que al final es algo completamente natural, o sea, al final va a llegar tarde o temprano. Y decías justamente esto, que de repente pues depende mucho de la calidad de vida que tenga cada quien, pero más o menos hablando como muy en rangos muy generales, sino más o menos a partir de qué edad se va dando como esta situación, aunque cada caso en particular sea distinto y cómo se manifiesta. Supongo que también los síntomas de una u otra manera son diferentes, no a todos les pasa todo, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar al respecto de esto?
Muy bien, esto va a ser muy variable, pero normalmente va a ocurrir en la cuarta década de la vida, que es cuando va a empezar ese declive hormonal, tanto en hombres como en mujeres.
Ok.
Y te decía, puede ser muy variable porque en algunos puede presentarse más temprano o más tardío, y la sintomatología también va a ser muy, muy variable en cada uno de nosotros. Los principales síntomas que vamos a nosotros notar van a ser disminución de la memoria, incremento de la grasa corporal, vamos a comenzar a subir de peso, vamos a tener un descenso en el deseo sexual. También podemos empezar a notar que nuestros huesos van a comenzar a perder un poco de densidad, que es lo que llamamos osteoporosis.
Ok.
Vamos a presentar un cuadro de depresión o cambios en nuestro estado de ánimo. En el caso de las mujeres se pueden presentar los sofocos o bochornos.
Ajá.
Pueden llegarse a presentar palpitaciones. También va a haber alteraciones en el sueño. Y también se puede llegar a manifestar como un cuadro depresivo, que muchas veces el paciente va al psicólogo o va al psiquiatra y comienza a tomar medicamentos, y pues normalmente este tipo de cuadros pues no tienen una mejoría con el tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una función hormonal, un origen hormonal.
Ok, ahora, justo lo que te decía hace ratito, esto es inevitable, ¿verdad? O sea, al final ese momento en nuestra vida tiene que llegar porque al final pues somos humanos, ¿no? Somos un organismo que tiene que crecer y que tiene que ir cambiando, pero esto al final es algo pues que a todos nos va a tocar, aunque a veces se tiene como esta creencia precisamente que las hormonas únicamente son de mujeres, ¿no? Porque al final creo que hemos escuchado esta expresión en muchas ocasiones de ¡ay, sí! Es que es una cosa de las hormonas, ¿no? Como si solamente fuera el público femenino quienes atraviesan por esta situación, pero al final pasa, o sea, aunque no se presenta igual, pero les pasa prácticamente a todos los humanos, ¿no? Sinue.
Tanto hombres como mujeres. Antes le dábamos mucho más importancia a la menopausia y pensábamos que era exclusivo de las mujeres porque obviamente la sintomatología es mucho más notoria en la mujer. En los hombres normalmente se manifiesta con esa pérdida del deseo sexual y también con estados depresivos que no tienen una explicación. O sea, no hay un detonante que tú pudieras decir, bueno, es que perdió a un ser querido o se quedó sin trabajo o tiene algún problema por lo cual está deprimido, ¿no? O sea, es una depresión que no tiene un origen determinado.
Y aparte, en el caso de la
sintomatología menos notoria en el hombre, y normalmente también se puede estar relacionado a que la mujer está más abierta a hablar estos temas. En el caso de los hombres todavía sigue siendo como un cierto tabú, porque nadie acepta que no tiene deseo sexual o que pues se siente triste o que ya no puedes hacer las actividades que antes realizabas sin ninguna complicación.
Claro, y aparte en el caso de la mujer también es marcado porque el periodo, ¿no? El periodo menstrual, el de cada 28 días, desaparece, y esa es una de las cosas que están como más marcadas, ¿no? Que al final hacen como que sea más evidente en el caso de las mujeres, ¿verdad, Sinue?
Claro, o sea, se ve mucho más marcado porque la desaparición de la menstruación va a determinar y le avisa a la mujer, oye, ¿qué crees? Tus hormonas ya no están produciéndose. Pero en el caso del hombre, pues no tenemos algo que nos avise como tal que está ocurriendo algo.
Claro, claro. Ok, ahora, ya tenemos claro un poco acerca de esta situación, ¿no? Que al final es algo pues inevitable, llega tal cual. Pero justo, este tema tiene un apellido, por llamarlo de alguna manera, que es justamente las hormonas bioidénticas. Pues me gustaría que nos platicaras precisamente qué es eso, ¿no? ¿Para qué aparecen, no? Y pues entiendo que todo esto de la menopausia y la andropausia tiene que ver con hormonas como tal, como bien nos lo explicabas. Y entonces supongo que este término de las hormonas bioidénticas vienen a ayudar un poco como esta situación. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata, Sinue?
Pues mira, fíjate que antes nosotros estábamos limitados a tratar tanto la menopausia como la andropausia aplicando hormonas de origen sintético. Que okay. El problema con estos tipos de hormonas era de que, bueno, no estimulamos a que el cuerpo vuelva a producirlas, no estimulamos a que el cuerpo se regule. Lo que estamos haciendo es sustituyendo las hormonas. Y estas hormonas tienen un tiempo mucho más limitado en nuestro cuerpo. Entonces esto hacía que nuestra paciente tuviera que estarse aplicando cada mes o cada cierto tiempo corto una inyección para poder mantener estos niveles. Y mantener los niveles era muy complicado, aparte de que poder lograr un balance en el cuerpo también era algo, un tema difícil. No todas las pacientes aceptan estas hormonas sintéticas. Y en el caso de los hombres, pues es una lata tener que estarte aplicando una inyección cada 2 o 3 semanas para poderte sentir bien. En el caso de las hormonas bioidénticas, tenemos que son hormonas muy similares a las que nosotros producimos, son de un origen natural, normalmente se obtienen del frijol o de la soya, o de los ñames silvestres, o del camote, y estas hormonas tienen una estructura muy similar a las hormonas naturales que producimos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, son un perfecto sustituto. La ventaja que tienen las hormonas bioidénticas es de que las podemos aplicar y el tiempo de vida que van a tener en nuestro cuerpo va a ser más prolongado. Esto quiere decir que a mi paciente le puedo aplicar el tratamiento cada 4 o 6 meses, según yo vea la respuesta del paciente. Entonces mi paciente puede continuar con su vida normal y solamente acudir unas 2 o 3 veces al año al consultorio para aplicar su tratamiento.
Ok, ahora, entiendo precisamente que ahora lo que hace es como reemplazar y como ser un poco más avanzados estos nuevos productos, pero en general, hormonas sintéticas y hormonas bioidénticas, ¿para qué les sirven a una persona que está atravesando precisamente por esta etapa de la andropausia y de la menopausia? Y también saber si versus las hormonas antiguas, por llamarlo de alguna manera, artificiales, no recuerdo cuál fue el término que nos indicaste, Sinue, pero...
¿Sintéticas?
Sintéticas, exacto, versus las bioidénticas, ¿aumenta además de este tema del periodo hace como algunos otros, da algunos otros beneficios a las personas? Cuéntanos un poco al respecto, Sinue.
Pues mira, los beneficios principalmente van a ser que van a desaparecer la sintomatología que mi paciente está presentando. Vamos a recuperar de nueva cuenta el deseo sexual. Vamos a poder reactivar nuestro metabolismo, sobre todo el metabolismo de las grasas. Entonces vamos a poder volver a controlar el peso. Vamos a notar que nuestra masa muscular va a conservarse con más facilidad. Incluso vamos a poder notar que vamos a tener un mejor desempeño en el ejercicio.
Ok.
Sobre todo en el caso de la depresión, lo que se ha encontrado es que las hormonas bioidénticas tienen un efecto protector a nivel cerebral o neuronal, que eso tiene mucho que ver con el envejecimiento. Cuando nosotros perdemos las hormonas, ya no las producimos, nuestro cerebro comienza un proceso, todo nuestro sistema neurovegetativo comienza un proceso de deterioro y puede terminar en una, en una demencia senil.
Ok.
Entonces, okay, lo que van a hacer estas hormonas es proteger a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro para retrasar ese proceso de deterioro que sufre.
Correcto.
En el caso de las mujeres, obviamente va a desaparecer los molestos bochornos, las palpitaciones, el insomnio. Te va a regular de nueva cuenta el metabolismo. Entonces, prácticamente tú vas a volver a funcionar como cuando estabas más joven.
Ok, ok. Ahora, hablábamos hace ratito, lo que me decías es, antes las hormonas sintéticas no todo el mundo las procesaba adecuadamente, ¿no? O sea, como que no todo el mundo les caía bien, por llamarlo de alguna manera, a diferencia de estas hormonas bioidénticas, ¿no? Pero además de eso, ¿da alguna otra mejoría o al final es prácticamente lo mismo? Y también saber si estas hormonas sintéticas ya están totalmente en desuso ahora, Sinue.
No están en desuso, todavía hay muchísimos médicos que las utilizan, pero la ventaja que tienen las hormonas bioidénticas es de que nos dan menos posibilidades de que mi paciente las rechace. Porque te decía, las hormonas sintéticas nos podían dar efectos secundarios que no se deseaban en el paciente, como que el paciente se sintiera muy acelerado, que el paciente se sintiera con ansiedad, que lejos de sentirse mejor, se sintiera un poco más acelerado o no se sintiera a gusto.
Correcto.
El exceso de calor, los bochornos continuaban, o sea, no eran tan bien tolerados como las hormonas bioidénticas. Incluso las hormonas bioidénticas se ha demostrado que tienen un efecto protector con el riesgo cardíaco, te decía, un efecto neuroprotector, entonces nos van a ayudar a recuperar de nueva cuenta la memoria, para que no tengamos ese proceso de demencia senil que se presenta durante el envejecimiento.
Ok.
Vamos a conservar, vamos a poder preservar nuestra masa muscular y sobre todo la densidad ósea. Entonces vamos a prevenir enfermedades como la osteoporosis y el riesgo de fracturas.
Claro, claro. Porque aparte, cuando llegas a esta edad, la verdad es que muchas veces creo que conocemos muchísimos casos de personas, ¿no? Que son mayores y de repente pasan por esta situación de, ay, es que se cayó y el hueso tardó en soldar, bueno, meses enteros, ¿no? Aunque no haya sido una caída grave ni aparatosa, pero al final es justamente esto, por el tema de la densitometría. Ahora, Sinue, me gustaría saber específicamente cómo es la aplicación de estas hormonas bioidénticas. Yo necesito, es un tratamiento tan rápido como los demás que nos has platicado. ¿Es a través de inyecciones, es a través de pastillas, cápsulas, en fin, cómo se hace este procedimiento, Sinue?
Pues para esto necesitamos nosotros ver cómo están los niveles hormonales de mi paciente. Tengo que hacer un chequeo completo para ver que no haya algunos otros problemas de salud que nos pudieran preocupar. Por ejemplo, en el caso de la mujer, pueden ser las mamas, hacerle una mastografía para ver que no haya desarrollo de alguna tumoración o algún proceso maligno. En el caso de las mujeres también se necesita un Papanicolaou para ver que no haya un proceso de cáncer cervicuterino que está en desarrollo. Y en el caso de los hombres, lo que más nos preocupa es la próstata. Ver que no tengamos algún problema de hiperplasia o de cáncer de próstata, porque esos van a ser hormonodependientes. Entonces, esas son nuestras preocupaciones. Tenemos que ver que nuestro paciente no tenga estos factores de riesgo. Y lo que vamos a hacer es determinar, en base a los niveles hormonales que tenga mi paciente, cuáles son sus requerimientos para poder lograr llegar a los niveles óptimos de las hormonas que necesitamos. Entonces, nosotros hacemos una prescripción. Como te puedes dar cuenta, esto no es un tratamiento que se le haga a todos por igual, sino que tiene que ser a la carta, dependiendo de las necesidades del paciente. También nosotros hacemos un cuestionario donde vemos toda la sintomatología, evaluamos cuáles son sus necesidades, porque también esto es muy importante. Una cosa es lo que nosotros vemos en el laboratorio, pero yo también necesito ver e interpretar la sintomatología que mi paciente me manifiesta. Entonces, en base a esto, nosotros hacemos la prescripción. ¿Qué hormonas necesito? Lo mando al laboratorio de las hormonas bioidénticas. Ellos me van a enviar las hormonas que mi paciente necesita. ¿Cómo son estas hormonas? Estas hormonas van a venir como un granito de arroz, más o menos, para que te des una idea. Son unos pellets o granitos de arroz que cada uno ya tiene la hormona que mi paciente necesita. Estos se van a implantar en un pequeño cortecito que hacemos a nivel de la piel. Por ahí se introducen por medio de un trocar. Se introducen los granitos de arroz y mi paciente puede continuar con sus actividades normales. Al cabo de unos días, las hormonas van a volver a alcanzar sus niveles óptimos. Mi paciente va a empezar a perder esa sintomatología que estaba manifestando. Se va a sentir con mejor ánimo, con mejores niveles de energía. Se va a sentir con un cuerpo más descansado. Va a volver a sentir de nueva cuenta ese vigor que sentía antes cuando era más joven. Incluso el deseo sexual, te decía, se va a ir recuperando. Y esto más o menos al cabo de una o dos semanas después de la aplicación, la mayoría de los pacientes ya lo comienza a experimentar.
Ok, y si no es en alguna zona del cuerpo en particular donde se aplica estos granitos de arroz que decías, ¿solo es uno o son varios? O yo sé que depende de cada quien, pero al final es esto. Y también saber, ¿duele? ¿Es doloroso el procedimiento?
Fíjate, vamos por partes. Son varios pellets lo que vamos a utilizar en algunos casos. Esto va a ser dependiendo de los niveles de cada paciente. Van a ser los pellets que necesitamos. Entonces, imagínate que vamos a introducir en algunos pacientes 3 granitos de arroz. En algunos otros vamos a necesitar aplicar hasta 6 o 9 granitos de arroz, pero son tan pequeñitos que de verdad el paciente continúa con sus actividades normales y no le molesta para nada. ¿Dónde se aplican? Normalmente los podemos aplicar en una zona donde no le moleste al paciente. Pueden ser en el glúteo, pueden ser en el abdomen, pero normalmente recurrimos a una pequeña zona de arriba del glúteo y entre la espalda baja y el glúteo, donde al paciente no le van a molestar para nada. Entonces, mi paciente, va a tardar 20 minutos en hacer su aplicación. Se le pone un tape pequeñito. No se necesita ni siquiera muchas veces hacer alguna sutura ni nada. Mi paciente regresa a sus actividades. Y al cabo de la primera o segunda semana, comienza a mejorar su sintomatología.
Ok, perfecto. Me parece como muy, muy, muy claro. Y entonces creo que aquí, en este caso, lo más tardado, digámoslo de esta manera, es todo el previo precisamente, ¿no? Exacto. En hacerte como los estudios, porque supongo que son laboratorios, ¿no? Que se tienen que hacer, en fin, como todo este tipo de condiciones. Pero, por ejemplo, también pensando en un país como el nuestro, donde hay mucha gente, ¿no? Y sobre todo adultos mayores, diabéticos, hipertensos, en fin, este tipo de condiciones, ¿no? Entiendo perfecto las otras que nos mencionabas, ¿no? Específicamente, pero diabéticos, hipertensos, en fin, este tipo de padecimientos que son como muy generales, ¿también podrían excluir a un candidato de esta posibilidad, si no es?
No realmente, se lo puede aplicar un paciente diabético o un paciente hipertenso. Y lo que te mencionaba, los niveles óptimos de hormonas van a hacer que mejore tanto el metabolismo como va a tener también un efecto cardioprotector. Entonces, en un paciente hipertenso, si nosotros lo estamos controlando bien, si mi paciente tiene la monitorización adecuada, vamos a evitar que nuestro paciente tenga un riesgo cardíaco. O sea, esto quiere decir que mi paciente normalmente está en alto riesgo de tener algún infarto o alguna otra alteración. Con las hormonas bien aplicadas, nosotros podemos proteger para que disminuya el riesgo cardíaco.
Ok, ahora, algo que me llama la atención es justamente, y lo hablábamos hace rato con respecto a la menopausia y la andropausia, en el caso de las mujeres es como muy evidente, ¿no? Al final que llega este momento. Pero en el caso de nosotros los hombres, ¿no? Pues al final, o sea, sí, a lo mejor puede disminuir el apetito sexual. Sí, a lo mejor nos podemos sentir un poco más cansados. Pero no asociarlo específicamente a la parte de la andropausia, ¿no? Y incluso no saber que estamos en ese momento. Porque a lo mejor digo, no, yo todavía soy un hombre joven. Todavía, no, eso es para viejitos de 80 años y demás, ¿no? ¿Cómo me puedo...? Y porque aparte existe mucho mito al respecto y mucho machismo. Pero bueno, ese no es el tema específicamente del cual estamos hablando.
Pero tiene que ver.
Ok. Y la pregunta que me gustaría hacerte ahí, Sinué, es... ¿Cómo yo puedo saber, yo hombre, cómo puedo saber que estoy en ese momento y a lo mejor ni siquiera sé que existen las hormonas bioidénticas que me pueden ayudar a cambiar esa situación? A determinada edad yo me hago un examen de algo, a determinada edad yo puedo darme cuenta con algún, ir con algún especialista. ¿Cómo podría gestionar eso, Sinué?
Pues mira, en el caso de las mujeres, como lo decías, es mucho más fácil, ¿no? Porque hay síntomas que las hacen darse cuenta, les avisan. En el caso de los hombres, pues está todo este papel machista en el cual pues nos hace no aceptar que tenemos un problema. O tal vez, bueno, todo el mundo presume, ¿no? Ya sabes, como de potencia y de muchas cosas.
Claro.
Y es porque es algo, pues, que si tú dices de repente, oye, es que yo ya no puedo, o yo ya no quiero, o yo ya no deseo, pues como que es aceptar que eres débil. Entonces, te educan para ser fuerte.
Exacto.
Porque eres hombre.
Exacto. Entonces,
creo que todavía, decían. Pero lo que podemos hacer es, después de los 40 años, hacernos un chequeo. Que bueno, por salud, todos deberíamos de realizárnoslo. No nada más para mejorar, te decía, con el proceso de envejecimiento, sino también por salud general. Hacernos un chequeo para ver qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, porque estamos en una etapa en donde corremos riesgos de tener una hiperplasia prostática y no nos enteramos, y este es un gran problema. Entonces, a partir de los 40 años tenemos que estarnos haciendo nuestros chequeos, y en estos chequeos pues normalmente hacemos un perfil hormonal y ahí podemos detectar cómo están nuestros niveles hormonales, que normalmente van en declive. Y bueno, siempre recomiendo acudir a una evaluación para que nosotros podamos ver en cuanto a ver la calidad del sueño, los niveles de energía que manejas, ver las diferencias. O sea, realmente muchas veces no nos damos cuenta nosotros mismos de que ya no estamos rindiendo como cuando teníamos 20 o 30 años. Entonces, a veces con un simple test podemos determinar qué hormonas o qué sintomatología estamos nosotros presentando, manifestando, para que nosotros podamos empezar a tomar cartas en el asunto.
Ok, perfecto. Ahora, y no existe ninguna, o sea, al final entiendo perfecto, lo decíamos al principio, a cada quien le llega en un momento diferente de la vida, pero no es que yo necesite las hormonas, ¿no? Este tratamiento de hormonas bioidénticas a partir de determinada edad. O sea, me refiero a que no, solamente para de 60 en adelante van a poder, o sea, si al final mi término, ¿no? Mi llegada de la andropausia o de la menopausia, en el caso de las mujeres, es a los 55, a los 56, o sea, a partir de ese momento se podría empezar a echar mano y a usar este tipo de tratamientos, ¿sí, Noé?
Pues mira, normalmente a partir de los 45 años es cuando nosotros vamos a tener un declive de las hormonas, entonces ya podemos empezar a presentar o notar estos síntomas de los cuales te hablaba. Pero cada vez te puedo decir, esto se está acelerando más y esto tiene mucha relación con el ambiente en el cual vivimos. Hay más estrés, tal vez dormimos menos que antes, los hábitos que tenemos, comemos más comida totalmente procesada. Entonces todo esto, en cierta forma, interviene para que nuestros niveles hormonales puedan estar en un descenso, tal vez a una edad mucho más temprana. Y algunos otros factores como el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas, todo esto puede acelerar este proceso.
Oye, Sinue, ¿y yo lo puedo utilizar como para, o sea, por ejemplo, tú decías precisamente este chequeo, ¿no?, del perfil hormonal? Y si yo empiezo a ver que están descendiendo mis niveles hormonales, aunque no ha llegado la andropausia, la menopausia como tal, ¿lo puedo utilizar en un fin como meramente preventivo para que no llegue como ese bajón, por llamarlo de alguna manera, y que yo pueda seguir manteniendo mi calidad de vida?
Así es, porque lo que te decía es, no vamos a hacer una prescripción para todos los pacientes por igual, sino más bien lo que vamos a hacer es, basándonos en la sintomatología y basándonos en los niveles hormonales que nos reporta el laboratorio, con base a ello nosotros podemos establecer un tratamiento que se adecue a nuestro paciente y no lo va a condicionar a que dependa de él. Pero sí, en el caso de, sobre todo, pacientes jóvenes, te estoy hablando incluso pacientes de 30, 40 años, que ya comienzan con una sintomatología totalmente manifiesta de descenso de las hormonas, entonces podemos nosotros iniciar con este tratamiento.
Correcto. Ahora, otra cosa importante es, ¿desarrolla algún tipo de efecto secundario? ¿Tiene como alguna consecuencia que podría llegar a desencadenar? ¿O realmente no tiene como ningún efecto adverso, por llamarlo de alguna manera, Sinue?
Sí, por eso tenemos que hacer un chequeo completo de nuestro paciente para ver que no haya ningún factor que pudiera condicionar efectos secundarios. Y por eso mismo, lo que hacemos nosotros como médicos es no mandarle prescripciones, te decía, por igual a todos los pacientes, sino más bien es adaptado al paciente. Son tratamientos hechos para cada paciente, para evitar que mi paciente se sienta mal. Haz de cuenta que es como si yo te pusiera baterías y de repente me paso de energía. ¿Qué pasa con un aparato? Un aparato se truena si no tiene el voltaje que necesita. Lo mismo puede pasar con una persona. Si me paso en los niveles hormonales, pues mi paciente se va a sentir demasiado acelerado. Y no ese es el objetivo. El plan es de que mi paciente tenga niveles óptimos y, sobre todo, que se sienta sano, que se sienta bien por dentro y por fuera.
Y viene otra duda meramente, o sea, la verdad es que creo que es importante saberlo y conocerlo. Decías que, iban dos preguntas al respecto, decías que justamente versus las hormonas sintéticas, esto lo que tienes que es un periodo que a lo mejor yo nada más tengo que ir, tal vez no, y lo subrayamos muy bien, depende de cada quien, pero a lo mejor nada más unas tres veces hacer como este tipo de, vamos a llamarlo como esta recargar batería, ¿no? Y a lo mejor sean unas tres o cuatro visitas versus anteriormente, ¿no? Justamente al respecto de esto, ¿no? Me gustaría saber el periodo que tienes, más o menos 3 meses, y también me gustaría saber qué tan costoso es este tipo de tratamientos, porque entiendo la tecnología y entiendo que, pues, al final seguramente al llevar todo este proceso detallado, ¿no?, debe de ser algo costoso. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso, Sinue?
Te puedo decir que es menos costoso de lo que te imaginas.
¿En serio?
realmente sí, son tratamientos que están muy al alcance y que muchas veces pensamos que van a ser algo que rebasa nuestros alcances realmente, pero te puedo decir, están bien, bien a la mano de todos los niveles. Muchas veces tomar las hormonas sintéticas puede ser mucho más costoso que este tipo de tratamientos.
Ok, y lo que decíamos es más o menos el periodo que tiene de efecto, depende de cada quien lógicamente, pero es que más o menos trimestral.
Pues no, al contrario, más bien es cada 4 o 6 meses, ¿no? En promedio,
okay.
Mi paciente va a acudir a volver a reaplicarse sus hormonas. Esto te digo, te limita a 2 veces al año aproximadamente. Aunque hay pacientes que incluso pueden tardarse un poquito más y rebasar los 6 meses. Esto es muy, muy variable. Lo que hacemos al principio con nuestros pacientes es revisamos a los 3 meses, vuelve a hacerse un chequeo para ver cómo logramos estabilizarlos, qué niveles alcanzamos en cuanto a las hormonas y también que él nos refiera cómo ha mejorado la sintomatología. Al principio lo que estamos haciendo es reajustar de nueva cuenta los niveles hormonales. Entonces, normalmente en las primeras veces tal vez tengamos que hacerlo unas 3 veces al año. Pero conforme vamos manteniendo los niveles hormonales, mi paciente acude un promedio de cada 6 meses.
Correcto. Ahora también, otra de las dudas que me surge es, ¿esto no se vuelve como algo... ¿cómo lo podríamos llamar? Como degenerativo, y a qué es a lo que voy. A lo mejor estoy dando el concepto equivocado, pero es justamente que yo me vaya a volver como más dependiente a esto porque sigo, pierde y pierde y pierde hormonas y de repente, en vez de, por decirte cualquier cosa, de 3 arrocitos, ahora tengan que ser 6 y después van a ser 9 y después van a ser 12. Y ¿sabes? Que se vuelva como esto una cadena interminable. ¿Sucede así o estoy totalmente equivocado? Realmente. Cuéntanos.
No realmente. Lo que vamos a hacer es mantener los niveles óptimos y hay que estar muy conscientes. Es un proceso natural o fisiológico que todos estamos sufriendo. Uh-huh. Entonces tenemos que ser realistas. Ya no estamos produciendo las hormonas. Nuestro cuerpo está sufriendo un deterioro y ya no está produciendo las hormonas como tal. Entonces lo que estamos buscando es prolongar este periodo de tiempo donde tú estás activo. Y esto también tiene que ver con tus actividades laborales, porque también tenemos que ver que esto va a verse reflejado en esa actividad laboral a lo que te dediques. Ajá. Tú vas a empezar a tener pérdida de memoria, te decía, pérdida de la salud. Entonces todo esto va a determinar el que tú puedas continuar activo laboralmente.
Correcto. Ok, perfecto. Y también otra de las cosas que me gustaría saber es qué pasa si en algún momento, ¿no? Lo platicábamos cuando hablábamos acerca del Botox, ¿no? De la toxina botulínica. Decías precisamente, no es que si ya no te lo aplicas, ¿no? Un día vayas a tener la cara hecha pedazos, ¿no? O en donde te lo vayas a aplicar, no es así. Justo, en este asunto de las hormonas bioidénticas, si yo en algún momento las dejo de utilizar por cualquier motivo, ¿no? Temas sobre todo, supongo, económicos, ¿no? O, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no es que al final, o sea, mi cuerpo va a tener como ese envejecimiento, va a sufrir como las consecuencias naturales? A lo mejor van a regresar los bochornos, la falta de, o sea, todo a la viceversa de lo que decíamos que va a mejorar, ¿no? Pero no es que me vaya a morir por eso, o no es que me vuelva como adicto a este tipo de cosas. ¿Estoy en lo correcto, Sinue?
Así es, no es que te vuelvas adicto. Te digo, lo que pasa es, y pensémoslo de esta manera, ¿quién no quiere sentirse como cuando tenía 20 años?
Claro, todos.
Yo creo que hasta que llegas a los 40 o 50 años, comienzas a valorar el estado de salud que tenías a los 20 o 30, y entonces es cuando de repente dices, oye, ¿por qué no dejé de fumar? Oye, ¿por qué no hice ejercicio? Oye, ¿por qué no comí más sano? ¿Verdad?
Uh-huh.
Entonces con las hormonas pasa lo mismo. nosotros ya no las estamos produciendo, entonces empezamos a sufrir realmente el declive. Y esto, te decía, se va a ver reflejado en tus actividades laborales, tanto laborales como de pareja. También eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces los divorcios tienen que ver con eso. No entendemos qué le está pasando a la pareja y, pues, antes que entenderlo, pues lo que pasa es que primero se presenta un divorcio porque ya no se soportan los dos. ¿Verdad? Entonces,
claro,
imagínate ver el impacto que tienen las hormonas en toda tu vida, en general.
Sí, sin duda, sin duda.
Entonces, lo que vamos a hacer es que tú continúes en esos niveles óptimos por mucho más tiempo. El plan es de que tú llegues a los 50, 60, 70 años y que esto no se vea reflejado en tu estado de salud. Y que si tú lo decides, puedas continuar siendo alguien activo, laborando, o tal vez que tengas actividades como el ejercicio, por ejemplo. Pero que no tengas que estar determinado a, ok, ya tengo 50 o 60 años, bueno, ya me tengo que fracturar porque ya me toca. O bueno, ya tengo 60 años, ya tengo que estar sentado en mi casa viendo, no sé, telenovelas o series.
Claro.
O sea, no tiene que ser así. Tú puedes continuar siendo activo a pesar de que sean 50, 60, 70 años. Y esto lo vemos con mucha gente que utiliza las hormonas bioidénticas.
Correcto. Y también hay otra cosa importante que me gustaría preguntarte. Es, sí, ok, 50, 60, 70, pero llega un momento en el que ya no es recomendable utilizar este tipo de tratamientos. O sea, que me digas, ¿sabes qué? Pues yo sé que la esperanza de vida, ¿no? Y que al final todos tenemos un rango, ¿no? Pero al final que tú me dijeras, ¿sabes qué? Ya a los 85 ya no, esto ya no está recomendado. O al final es, si tú llegas a 200, hasta 200 podrías tener. ¿Qué opinas al respecto, Sinue?
Pues mira, el plan de esto es eso, prolongar nuestra calidad de vida. No limitarte. O sea, no estar limitado a que hasta los 50, 60 años tú te sientas fuerte, sano, y que después de eso tengas que envejecer y morir. Tú lo mencionaste muy bien. Lo que estamos buscando es prolongar y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, mi paciente los puede continuar utilizando hasta que así lo decida.
Ok, ok.
Obviamente, siempre vamos a estar monitorizando a nuestro paciente. Esto es algo, es una cultura, ¿eh?
Claro, sí, sin duda alguna. O sea, al final la cuestión es meramente preventiva, ¿no? Porque al final supongo que si, por ejemplo, una persona nos escucha y tiene 85 años y dice, ay, pues a lo mejor creo que con esto, ¿no? Al final, evidentemente, o sea, de que puede ir contigo y de que puede consultarte, lo puede hacer, pero...
Más tarde.
Exacto, pero a lo mejor ya es como mucho más, tiene que ser como mucho más vigilado, porque a lo mejor los perfiles son distintos, porque a lo mejor hay como ciertas cuestiones, y creo que lo que se trata aquí es una cultura meramente preventiva, como bien lo decías, ¿no, Sinue?
Exacto, totalmente. Muchas veces, siempre les menciono, es mucho más fácil comenzar a prevenir, va a ser también económicamente hablando, va a ser más accesible que tú prevengas a que tengas que resolver un problema de salud. Porque los gastos van a ser mucho más altos.
Exacto, sí, tal cual, creo
que... Muchas veces no estamos preparados, no tenemos esa cultura de la prevención, no tenemos esa educación de comenzar a prevenir y a mejorar nuestra calidad de vida en una etapa temprana. Y ya cuando nos llegan los síntomas, y ya cuando nos llega una enfermedad, es cuando nos preocupamos y ahí es cuando vemos realmente el impacto que tienen en nuestros bolsillos. Entonces, claro, te puedo decir, caros, tratamientos caros realmente no lo son. Todo lo que tú puedas hacer para mejorar tu calidad de vida realmente no es caro, es más costoso una enfermedad. Y no es que la menopausia y la andropausia sean enfermedades, más bien son etapas de nuestra vida en las cuales vamos a tener un declive y estamos más en riesgo de padecer ciertas enfermedades. Y lo que estamos buscando con la terapia de reemplazo hormonal, que más que reemplazo hormonal, yo la llamo suplementación hormonal, va a ser mejorar la calidad de vida de cada paciente y prolongar esta calidad de vida y un estilo de vida saludable para mi paciente.
Sin duda, y creo que lo más importante es justo eso, que puedas transitar, creo yo, por este tipo de cuestiones, que todos vamos a estar ahí, ¿no? Pero que lo hagamos con mayor comodidad para sentirnos más tranquilos y no vivir en este, porque muchas veces también es siento estrés, pero me estoy estresando porque siento estrés, ¿sabes? O sea, que me pasa eso de, es que no sé qué me está pasando y entonces me estreso por eso y ya siento, ¿sabes? Y esto acaba a cualquier persona, ¿no? Con este asunto de ansiedad y además, pues yo no estoy entendiendo mi cuerpo ni sé qué es lo que pasa. Mejor que transitemos adecuadamente por este camino y que nos sintamos como cómodos y que digamos, sí, claro, o sea, la andropausia llegó, pero la verdad es que no la pasé nada mal porque justo hice algo por mí, que creo que es como la parte importante, la parte cultural que deberíamos de todos tomar en cuenta, porque al final, como bien lo decías, esto nos va a ahorrar muchos, literal, dolores, ¿no? Dolores en distintos aspectos de la vida, ¿no? Incluso también en los bolsillos, porque al final, lógicamente, todo es mucho más caro conforme se va agravando. Pero bueno, justamente tenemos que hacer el cierre de este tema. Sinue, la verdad es que me parece súper interesante. Si se quedó algo ahí en el tintero que quieras comentar, algo que te gustaría puntualizar, por favor, ahora es el momento a modo de cierre de este tema, que la verdad es que me pareció muy, muy interesante. Y también, lógicamente, si alguien te quiere consultar en corto, precisamente, que dice, ah, ¿sabes qué? Para mi mamá estoy viendo que no le está pasando bien, me gustaría ponerme en contacto contigo, pues, ¿dónde lo pueden hacer? Ahora es el momento. Por favor, Sinue, cuéntanos.
Ok, pues bueno, sí, esto es la parte de nuestra labor. No es tanto con fines totalmente estéticos. La medicina antienvejecimiento y regenerativa busca eso, mejorar la calidad de vida, y es algo totalmente nuevo, es algo que realmente nos va a ayudar muchísimo para poder nosotros, pues, llegar, te digo, a una edad madura, a una edad avanzada, pero sin tener los achaques que nosotros actualmente asociamos al envejecimiento, como son fracturas, pérdida de la salud, condicionarte a depender de algún medicamento o depender de algún aparato para poder prolongar nuestra vida. No se trata de eso. Lo que buscamos es, como muchas veces la frase lo dice, ¿no? Envejecer con dignidad. Y eso es uno de los objetivos de la terapia de reemplazo hormonal, porque lo que estamos buscando es eso, mejorar el proceso de envejecimiento sin tener que sufrir las consecuencias del envejecimiento como tal. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar en Twitter, nos pueden buscar en Facebook como Dr. Sinue Orihuela, Aesthetic Medical Center.
Ok, perfecto. Sinue, tal cual, es así como suena. Sinue, ¿nos puedes deletrear, por favor?
Dr. Sinue, Sinue, Orihuela, Orihuela.
Perfecto.
Pueden googlear y ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales para poder ahí buscar información. Y en cuanto necesiten, pues estamos a sus órdenes.
Oye, Sinue, pues muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartirnos. Y pues nos encontramos en temporada 7, porque pues tienes que regresar a seguirnos platicando, ¿no?
Por supuesto, yo encantado.
Pues ya está. Muchísimas gracias, Sinue. Un abrazo grande y pues a seguirnos cuidando todos, tal cual.
Igualmente, Eric, muchísimas gracias.
Pues bueno, pues hasta ahí nos quedamos en esta ocasión. Qué cosa más interesante. La verdad es que me parece que es un tratamiento, un aliado que nos puede ayudar muchísimo. Y tomarlo en cuenta, ¿no? Porque al final todos tarde o temprano vamos a llegar ahí. Y también, como lo decía hace rato, ¿no? A lo mejor para mi mamá, para mi papá, para mis abuelos, para las personas cercanas a mí, ¿no? Porque yo lo que siempre he dicho es, todos merecemos genuinamente poder echar mano de todas esas herramientas y de todo eso que existe para estar mejor en todo el sentido de la palabra, ¿eh? Estar mejor físicamente, estar mejor mentalmente, estar mejor con nuestro entorno. Al final creo que lo más importante es que no dejemos pasar las cosas. La verdad, o sea, vivir con dolor en cualquier sentido y en cualquier estilo, eso nadie se lo merece. Nadie se lo merece, y por eso hay precisamente herramientas y alternativas para poder seguir transitando y pasarla bien. No se trata de sufrirlo, así que tómenlo en cuenta, no lo echen en saco roto, y por eso aquí está justamente la información en este y en todos los capítulos, que al final se hace justo con eso, con esa intención de que todos ustedes que me escuchan tengan herramientas para poder estar mucho mejor, para pasarla bien y para que esto no sea un sufrimiento, porque de eso no sé a ciencia cierta bien de qué se trata, ¿no? De qué se trata la vida, pero sé que no se trata de eso. No se trata de sufrir y no se trata de pasarla mal. Bueno, ya, ahora sí me dejo de tanto choro. Yo los encuentro en otro capítulo de esta temporada 6 de Aquí se habla de otras cosas. Recuerden que a mí me encuentran en Instagram como @soyericsoloconc, en Twitter ericsoloconc. Ahí nos encontramos, ahí podemos estar en comunicación. Y por supuesto, ya saben, cada semana, cada jueves, hay un capítulo nuevo que los va a estar esperando para que, pues, aquí se hablen de otras cosas. ¿Va? Bueno, pues que pases. Lo único que me resta es decirte que pases un excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. Gracias infinitas por hacerlo. Un abrazo grande. Soy Eric Oropesa. Adiós.
Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar, porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.